Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 23 de abril de 2016, estamos Alessandro Leonardo, Nathan Hardy y Ging Malcabar, como siempre reunidos para comentar toda la actualidad del wrestling japonés en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro, aquí estamos una semana más para comentar, tú lo has dicho, ¿no? El mundo del pro wrestling japonés y ver las cosas que han sucedido, que bueno, aunque esta vez no tenemos show importante, pero sí tenemos algunos torneos que están ocurriendo ahora mismo conforme hablamos, así que vamos a hablar de ello.
Y está por aquí también, como digo, Ging Malcabar. Ging, ¿qué tal?
Bien, un saludo a ustedes. Y la verdad que decía Nathan, están los torneos, han pasado algunos así muy rápido y tenemos unas cuantas noticias más, algunas buenas, otras malas, pero bueno, el mundo es así.
Empecemos hablando precisamente de una noticia que no ha sido positiva para nada, y es que New Japan Pro Wrestling ha tenido que cancelar el evento de Wrestling Hinokuni, que era uno de los dos grandes shows de la gira actual, por el tema de los terremotos que han ocurrido en Japón, precisamente en la ciudad de Kumamoto, donde era que se iba a realizar este evento, y por el tema de lo tan grave que ha sido este fenómeno natural, han decidido no presentar este show. Y había combates importantes en esa cartelera, como el combate por el título junior de parejas, el título Never, el título intercontinental, y se han tenido que mover a otros shows. Precisamente vamos a primero comentar que los combates por el título junior de parejas y por el título Never se han movido a Wrestling Dontaku, que es el evento grande, sabemos, de esta gira, el pay-per-view, que es el día 3 de mayo en Fukuoka. Y el combate entre Kenny Omega y Michael Elgin por el título intercontinental y el otro combate, Hiroshi Tanahashi contra Bad Luck Fale, se han movido al show del 27 de abril, que es también en Fukuoka, un show más pequeño, un show del Road to Wrestling Dontaku. Pero bueno, ha sido lo que se ha tenido que tomar como medida para afrontar esta situación tan difícil que tiene New Japan ahora. Y bueno, ¿cómo quedan estas carteleras ahora, especialmente la de Wrestling Dontaku, luego de este cambio?
Bueno, la de Wrestling Dontaku yo creo que es la más beneficiada, ¿no?, de esta desgracia, porque ahora vamos a tener ahí a Nagata y a Shibata, que es un gran combate. A lo mejor, lo malo es que, claro, al meter esos dos combates más, que son combates muy importantes, a lo mejor lo que es la visión global del evento, el tema de duración, ¿no?, porque son combates muy importantes, a lo mejor eso se ve afectado también. Es decir, tenemos a Naito contra Ishii en el main event, como la gente sabe. Y al tener más combates por títulos en este evento, a lo mejor muchos de estos combates van a ser más reducidos de lo que estaba previsto en un primer momento que fuera. Es una desgracia lo que ha pasado. También hay que destacar, ¿no?, que tanto New Japan como otras empresas de Japón, ya sea All Japan, Noah, Zero One, me parece que también estaban, muchas otras, están reuniendo fondos en su show. Y destinándolo obviamente a los damnificados de este terremoto.
Sí, la verdad que ha sido una catástrofe y el principal beneficiado ha sido la cartelera de... Si puede haber algún beneficiado, va a ser la cartelera de Wrestling Dontaku, que ahora luce pues bastante más compacta, varios combates. Uno contra uno muy importante, atractivo, y que bueno, ya tenemos la por todo el tema este de terremoto, pero al menos parece que va a haber un buen show. Comentaban ahí en la duración, sí, quizás combates como por ejemplo el Libor contra Goto, que pues volverán a tener 8 minutos, que creo que era lo que tuvieron la primera vez, aquel primer combate de Ivor, pues rondará por ahí. No veo que le den un poco más de tiempo y va a estar bastante compacto. Kidani dijo que bueno, van a intentar que el show del 27 de Road 2 va a estar trabajando para emitirlo en New Japan World, así que no, más o menos la gente pues que se haya suscrito pues tendrá amortizada inversión. El Rastu, al menos el primer show de hoy, ha estado bien y parece que las carteleras van a seguir dando combates interesantes. Como comentaba Nathan, muchas empresas se han movilizado. New Japan siempre ha hecho show de hecho cada vez que ha habido un terremoto, un accidente, se han movilizado, y también otras más pequeñas. Noah también, Big Japan, bueno, todos se unen a una buena causa. Y bueno, vamos, al menos si se puede sacar algo positivo, vamos a tener un buen evento.
Vamos a ver, primero es una lástima que no tengamos el Michael Elgin contra Kenny Omega en un show más grande, lo tendremos en este show más pequeño de Fukuoka, que bueno, es porque se tiene que mover, no hay otra forma de hacerlo, porque seguramente tener que moverlo, digamos, al mes siguiente cambiaría muchos planes que ya tienen, así que tienen que hacerlo ya. Vamos a ver, ¿cómo queda esta cartelera de Wrestling Dontaku? Que es lo que preocupa por el hecho de que hay tantos combates y tal vez no, algunos de ellos no tengan el tiempo que se merecerían. Tenemos los combates de siempre al inicio, que son un poco de relleno para iniciar la cartelera. Tenemos luego el combate por el título junior de parejas, Matt Sydal y Ricochet contra Roppongi Vice. Tenemos luego el combate que se repite de tríos, de Yoshitatsu, Hiroshi Tanahashi y Michael Elgin contra The Elite. Tenemos el combate por el título de parejas heavyweight, Tamatonga y Tangaroa contra Tomoaki Honma y Togi Makabe. Título Never, Yuji Nagata contra Katsuyori Shibata. Título Junior IWGP, Kushida contra Yushin Thunder Liger. Tenemos Hiroki Goto contra Evil, Kazuchika Okada contra Sanada. Y el main event, Tetsuya Naito contra Tomohiro Ishii, que son varios combates, que es una cartelera que está llena de combates que llaman la atención y que seguramente será un muy buen show. Pero el problema es ese, que posiblemente por el tema de tiempo algunos se ven reducidos y no puedan ser lo que podrían haber sido en cuanto a nivel. Así que simplemente veremos cómo es que llevan este tema, ¿no? Y ahí está la cartelera. Y bueno, por el tema del terremoto se ha forzado que sea una cartelera tan fuerte como la que vemos aquí.
Sí, quizá a lo mejor algún combate tipo, pues no sé, el de Evil contra Goto, o quizá la defensa del Junior Heavyweight de Kushida contra Liger, a lo mejor se hubiesen podido pasar a ese evento del Road 2 junto con el cinturón intercontinental para hacerlo un poquito más sólido, ¿no? Que tenga más relevancia a sacar. Pero lo que hay ahora mismo, por desgracia, por la circunstancia, es una gran cara. Son 10 combates, son muchos combates. Obviamente, si mantienen el ritmo de este último evento, de Invasion Attack, pues me refiero a los combates iniciales, ¿no? Con aquellos con el enfrentamiento, por ejemplo, de Fale, que no llega a los 3 minutos, 4 minutos creo de duración. Si lo hacen así y dejan bastante tiempo para los combates importantes, sobre todo para los que son combates por el título, pues entonces estará todo bien. Si no, pues igual al final este Grizzly Dontaku que pintaba muy bien, que tras esta desgracia pinta mejor todavía por la gran variedad de combates que hay, pues igual no es tan bueno al final como nos esperamos. Pero bueno, los nombres están ahí, yo creo que vamos a disfrutar de un gran evento, que al final eso es lo importante, ¿no? También que hay que recordar que esto es entretenimiento, que la gente después también pueda ir a este show, olvidarse un poquito de lo que ha pasado y ver un gran show.
Sí, ese es el punto. Esto es entretenimiento, wrestling se supone que es divertido y la verdad que la cartelera pinta muy entretenida. Una cosa que quería comentar que se me ha pasado antes es que cosas como, por ejemplo, el Elgin contra Omega, no podían moverlos o no podían cancelarlos simplemente por temas también de storyline. Yo veía como, me parecía más o menos obvio, Omega ganando a Elgin. Luego, aquí el equipo de Tanahashi ganando a The Elite. Y luego Yoshitatsu retando a Kenny Omega, que ya sería el acabose final, pero estaría más o menos entretenido y quizá por eso han tenido que tomar la opción en vez de cancelarlo, simplemente lo pasan a rato y van a continuar con un arco argumental, porque es que no romperlo, pues la verdad sería peor a posteriori. La cartelera para mí luce genial, a ver si esta vez Tamatonga y el hermano consiguen hacer un combate que dicta mucho lo que muestran en los Road 2, que parecen ser una pareja medio entretenida a lo que hicieron Invasion Attack. Y bueno, espero que consigan hacer algo decente sobre el resto de carteleras que luce también. Naito contra Ishii de Main Event va a estar muy bien. Aquí hay mucho talento junto y promete ser un muy buen evento.
Uh-huh. Ya estaremos hablando pronto de lo que nos dejará este evento y las decisiones que seguramente se tomarán durante el show. Y ahora que Gin ha traído a tema aquí a Yoshitatsu, podemos hablar de esta idea suya de fundar el Hunter Club, que sería una especie de facción formada específicamente para combatir al Bullet Club, porque ese era el gimmick de Yoshitatsu cuando apareció de vuelta en New Japan. Y según se dice, él ha fundado este club y ha empezado a buscar a gente para que se una. Hiroshi Tanahashi y Michael Elgin al parecer se habrían negado a unirse, pero se une Captain New Japan.
Bueno, salvado. O sea, totalmente. Yo no sé qué pasó antes, si fue el rechazo de Tanahashi o la unión de Captain New Japan, pero si me ofrecen unirme a un grupo donde está Captain New Japan, desde luego que también lo rechazaría. Sin duda alguna.
Yo me imagino a Captain New Japan, ¿no? Que viene Yoshitatsu con la oferta. Tanahashi y alguien dice, no podemos, por algún motivo. Y Captain aparece, no te preocupes, que yo estoy aquí.
Cierra el vale, automáticamente el Hunter Club se cierra. Se va. Esto como los grupos de WhatsApp, ¿sabes? Funda el grupo de Hunter Club en WhatsApp, mete Yoshitatsu, mete a Tanahashi y a Michael Elgin, ¿no? Rechaza, se une Captain New Japan, nadie sabe cómo, y automáticamente Tatsu también se sale del grupo y se queda solamente Captain New Japan. Pues esa es la idea que tengo ahora mismo de cómo le vaya Hunter Club.
Uf, qué poco futuro, la verdad. Yoshitatsu está perdido un poco en el tiempo con el tema de lesión, ha vuelto, quiere seguir la guerra contra Vales Club. El problema es que Vales Club ya está medio muerto, es que ya este grupo ya está de Lee por un lado, están por ahí los Guerrilla of Destiny, cada uno a su bola, y la verdad es que me suena tan perdido en el tiempo que, Dios mío, y además no solamente acaba con el Hunter Club, sino que están imitando a Triple H con todo esto, y la verdad que no entiendo qué está pasando con Yoshitatsu, qué planes tienen, qué nada, es que es la mayor incógnita que tengo ahora mismo en New Japan, y sobre todo un grupo con Captain New Japan. Yo me rindo, aquí ya quedo dicho, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, vamos a juntar aquí a Captain New Japan, porque sí, venga. Dios mío, no tengo fe en esto.
No sabemos qué pueda venir para el Hunter Club, pero ahí está la idea de Yoshitatsu. Y otro tema interesante en New Japan ahora mismo es que se ha tomado la decisión de que Jay White, uno de los Young Lions, un luchador bastante destacado para la experiencia que tiene, han decidido que él vaya a Ring of Honor como parte de usualmente esta forma de llevar a los Young Lions, de enviarlos a lugares a luchar fuera de New Japan, como han hecho ahora con Fujin y Raijin, que están en Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Ahora, en el caso de Jay White, a Ring of Honor le vendría bastante bien.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y con el tema de tener a Komatsu y a Tanaka ya allí en México, pues no haría falta enviar a otro más a estar en el mismo territorio. Por eso es una buena decisión haberlo mandado, bueno, en un futuro, ¿no? Mandarlo a Ring of Honor allí, que tenga... yo creo que va a aprender. Aunque la sensación que tengo es que Jay White ya sabe mucho. Y desde luego para mí ha sido una progresión espectacular desde que llegó hasta ahora. Yo creo que incluso si no pasa por Ring of Honor, yo creo que estaría ya preparado para debutar en el roster y tener un buen recibimiento y poco a poco ir escalando. Pero como tú decías, no, siguiendo el proceso, pues lo van a mandar a Ring of Honor. Lo cual me hace plantearme cosas, como por ejemplo, ¿para qué tenemos Lion Gate si al final vamos a seguir enviando a la gente al extranjero? Es un poco cuestionable, ¿no? Yo esperaba que después de que Komatsu y Tanaka pues fueran al extranjero con el tema de Lion Gate, pues retuvieran un poquito más a los Young Lions y automáticamente los entrenaran, siguieran entrenando en el dojo, siguieran compitiendo con gente que, bueno, que por desgracia de momento son solo luchadores de Japón, pero que ya el proceso, o sea, que toda esta estructura de Lion Gate estuviese creada con el fin de no tener que mandarlos al extranjero de excursión, que por supuesto sigue siendo una maravillosa idea porque así van viendo otros aspectos del wrestling, otros estilos, que creo que básicamente lo que todo luchador joven debería hacer. No directamente obcecarse en firmar por una gran empresa, véase, por ejemplo, WWE, y ya con 20 años meterte ahí y no ver el resto del mundo, ¿no? Yo creo que tienen, además, luchadores como Jay White, que están, por suerte, en una compañía importante como New Japan, así que lo veo adecuado, ¿no? Así que en los próximos meses veremos si progresa, ¿no? Lo que espero que cuando vuelva no le pongan el hijo del Evil, ¿no? Y le pongan la misma cara, pintura también, con una guadaña, sino que tenga otro personaje.
Llevando los láseres de Evil, yo lo veo. La verdad es que Jay White es un talentazo, ya lo vemos en cada show de New Japan. Tiene carisma, tiene esa habilidad y tiene, sobre todo, conecta muy bien con el público, siendo un John Lyon. Y un talentazo, y veo que en Ring of Honor va a crecer más. Allí, si Delirio no hace nada raro, no lo tiene como a Watanabe, que lo tenían por ahí olvidado y nada más que lo sacaban cuando iba a New Japan a Estados Unidos.
Pero la verdad, aquí lo tenemos trabajando.
Para justificar, ¿no? Mira, si todavía sigue por aquí, ¿no? Pues Jay White, pues me parece que puede aportar un hueco ahí en Ring of Honor, hacerse un sitio, no llega a una gran importancia, pero sí ser un nombre dentro de la empresa. Esto me deja la duda con qué va a pasar con Dave Finley, porque normalmente suelen enviarlos en pareja, suelen enviarlos directamente, y a lo mejor Dave pues lo manden a Inglaterra, ya que tienen contrato con Revolution Pro. De hecho, ahora mismo Kamaitachi, antes Hiromu Takahashi, también estuvo un tiempo por ahí perdido por Inglaterra, así que a ver si no corre la misma suerte. Y en esta noticia también iba el interés de New Japan de hacerse con Moose. Esto es una noticia vino de los Serbes. Y bueno, simplemente también por comentarlo, porque me parece interesante que quieran traerse, o al menos llegar a un acuerdo con Ring of Honor para alguna aparición más de Moose en New Japan. Podría estar bien.
Tanahashi ha trabajado duro para poner over el cántico de Moose, así que hay que aprovechar eso. Y por el lado de Ring of Honor, pensar en Jay White como alguien que llega me llama la atención, porque es pensar en ese caso que tuvieron con Watanabe, que lo usaron bien por algún momento, pero luego desaparecía y no lo ponían en televisión o en los shows. Me imagino que con Jay White será un poco distinto, porque Watanabe no podía hacer promos, porque claro, él hablaba más japonés, hablaba algo de inglés, pero no tanto. Con White tal vez se pueda hacer un mejor trabajo en desarrollo de personaje, y simplemente a ver qué tanta importancia le dan ahora que lo tengan ahí. Y también hay que pensar que, así como hizo Watanabe en su tiempo, White no solo trabajaría en Ring of Honor, sino también podría ir a otros lugares, a otros shows independientes. Uh-huh. Así que tiene un buen espacio para aprender varias cosas, para tener contacto con algo distinto de wrestling. Y creo que le va a venir bien. Y lo de Moose es también, me parece un movimiento interesante por parte de New Japan, porque está claro que Moose seguramente estará en el radar de WWE, que seguramente tendrán interés en él, de llevarlo o algo. Pero que New Japan actúe ahora pidiendo que vaya, es una opción también que me parece inteligente por parte de ellos, ¿no? Creo que puede ser una atracción Moose en Japón. Aparte, le puede servir a él para aprender bastante.
Uh-huh. De nuevo, estoy de acuerdo. De hecho, todo lo que pueda venir de todo este tema de acuerdos con otras empresas, yo creo que está bien, simplemente para ofrecer otro tipo también de luchadores, ¿no? Tenemos los nuestros, por así decirlo, pero también nos interesa tener otro, ¿no? Ahora también, por ejemplo, con el tema de Sanada, es verdad que se ha abierto un poco también a tener gente de otras compañías, o sea, que han participado en otras compañías que no formaban parte de lo que es el tema de New Japan, de pasar por el dojo. Y la verdad es que el tema de contrataciones está variando bastante, no solo el tema de contrataciones, sino también los contratos en sí mismos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, que se ha firmado a Fale, ¿no? 2 años, incluso se estaba comentando el proyecto que hay con Okada, ¿no? De extenderle el contrato hasta 5 años. Y alguien incluso también se ha firmado por 2 años, así que se están haciendo bien las cosas, están intercambiando talento. Sobre lo de Jay White, la verdad es que no veo Ring of Honor, pero sí que suelo escuchar el programa que hacéis tú y Walter de Weekend, donde solía analizarlo, ¿no? el tema de Ring of Honor, y la verdad es que cuando escucho nombre y digo yo, hostia, yo empiezo a escuchar el nombre de luchador y digo yo, aquí ya no están los que yo conocía, ¿no? En mi época de McGuinness, o por supuesto Brian Danielson, ¿no? Pero la verdad es que tampoco, el hecho de que no reconozca quizás esos nombres me hace llegar a pensar que Jay White podría encajar muy bien en el sitio. Porque a lo mejor son luchadores que no tienen tanta experiencia, porque no llevan demasiados años dentro de lo que es el circuito, y le va a venir bien, porque va a estar, pues, constantemente él va a estar aprendiendo y ellos van a estar aprendiendo de él. Y creo que eso es bueno, luego a la hora de demostrar la evolución dentro del ring. Pero simplemente el tiempo va a decir lo que, hasta dónde puede llegar Jay White allí en Ring of Honor. Y por supuesto aquí estaremos viéndolo, siguiendo a ver cómo sigue la evolución del luchador, porque ya lo que he dicho antes, ¿no? Creo que tiene un talento enorme, joven, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Quizás no llegue, podría ser otro Devi, yo creo que es otro tipo de luchador distinto, parecido pero no igual. Y la verdad es que estoy expectante por ver cómo es el futuro de Jay White. Pero primero, por supuesto, quiero que vuelvan Tanaka y con Matsu y ver cómo les ha ido, ¿no? Que creo que les está yendo bastante bien en México. El otro día vi, por ejemplo, una foto con Matsu, bueno, de los dos, estaban con Matsu y Tanaka junto a Okumura, creo que me parece. Y con Matsu es que yo lo sigo viendo y digo, es que no me da la imagen de superestrella. Porque lo veo delgadito, con el corte de pelo que parece que lo han sacado de casi de la escuela. Y sin embargo te ves a Tanaka al lado y dices, este sí que tiene imagen de estrella. Y vamos a ver si también pueden trabajar eso con Komatsu. Y porque yo, eso es una cosa que por ejemplo no habría que trabajar con Jay White, porque creo que ya el tema de la imagen, y lo decía aquí, el carisma yo creo que ya lo tiene. Pero con Komatsu, por ejemplo, creo que sí. A ver si México le sirve para eso. Cuando vuelva podemos tener un personaje distinto.
Por último, como detalle, me gustaría puntuar que más o menos todos estos movimientos, llevar a Komatsu, a Tanaka, a Consejo, Jay White, a Ring of Honor, Interest en Moves, demuestra que al fin y al cabo la política de New Japan de relacionarse con otras empresas tan íntimamente, pues termina resultando favorablemente para todos. Ya crean una red de contactos, y no solamente eso, sino que además ayuda a mejorar a los luchadores, les permite ampliar mira, nuevos estilos, y la verdad que terminó funcionando y estoy muy contento por ver cómo siguen las cosas siendo muy fructíferas para todos, y genial el negocio de New Japan ahora mismo.
Hablemos de Dragon Gate, que presenta el show Dead or Alive el 5 de mayo, y lo interesante aquí es que tiene un main event que llama mucho la atención. Es un Steel Cage Match con 6 participantes, y la estipulación es que el perdedor o bien pierde la máscara o bien pierde la cabellera, y si pierde la cabellera deberá llevar la cabeza rapada por todo un año y tampoco podrá dejarse vello facial, así que es muy extrema esta estipulación. Además, hay combates por ahí que son para que haya un representante para cada luchador, y el representante también, cuando si su luchador pierde, él también se tiene que cortar el cabello y todo lo demás. Y para poder escapar de la jaula hay que cubrir a uno. O sea, es un combate bastante... con muchas cosas de detalles que hay que tener en cuenta. Los participantes son Shingo Takagi, Naruki Doi, Yamato, Naoki Tanizaki, Cyber Kong y Kotoka. Así que ahí está. Dragon Gate presenta Dead or Alive.
Cuando veo... Estaban nombrando a los luchadores y estaba diciendo, joder, es que son la vieja guardia de Dragon Gate. Te puedes tirar a lo mejor 4 o 5 años sin verlo y ellos siguen ahí, siguen los mismos. El combate, las dos últimas ediciones de Dead or Alive, por lo que estaba viendo por aquí, también se celebró. En los casos anteriores fueron Naruki Doi y Cima los que fueron, los que tuvieron que raparse, con lo cual tú estabas comentando los luchadores, ahí vemos que también estaba Takagi, estaba Yamato. Es un combate que ya en los últimos años también se viene haciendo. Está bien. Está una buena idea, ¿no? No sé. Me parece que... No. Iba a decir que Pan Tominaga había estado por aquí también en este combate, pero la verdad es que ahora mismo no me suena. Pero sí que, aunque no lo recuerdo, el combate sí que recuerdo que es verdad que el tema de esta estipulación y tal y cual, porque es lo que tú dices, no es un combate que se suele ver en, ya no solamente en Dragon Gate, sino también en Japón por lo general, un Steel Cage. Por supuesto, con Onita y Villapan aparte, que ellos son una excepción, ¿no? Pero no es un combate que en la mayoría de empresas se suele ver, y por eso es llamativo este enfrentamiento. El pay-per-view creo que es el... Lo tenía por aquí, se me ha ido. Está por aquí, a ver.
El 5 de mayo.
Pay-per-view es el 5 de mayo. Ese, como te digo, es pay-per-view, con lo cual yo supongo que por Nico Pro supongo que se podrá ver, aunque ahora Nico ha puesto una restricción, creo que es a los extranjeros, con lo cual hay que puentearla con un VPN y es más complicado, pero por lo visto sí que se puede seguir viendo si se hacen esos detalles. Y estaba viendo la cara y la verdad es que bastante bien. No soy muy seguidor de lo que es Dragon Gate porque básicamente no tengo tiempo, pero el hecho de ver a, por ejemplo, a Santa María en la CAR con por el Brave, o la pareja entre Hao y Shimizu, que, y sobre todo Kid y Eita, que creo que están haciendo un gran trabajo en el último, no solamente en el último año sino también anteriormente, y también el detalle, por ejemplo, de que esté el Stalker Ichikawa, que suele ser el que de hecho este combate, tú hablabas de los delegados, ¿no? De quién era el tema responsable. Pues, por ejemplo, tenemos que Yamato, que participa luego en el combate, pues ha elegido un enfrentamiento entre Jimmy Susumu y Hollywood Stalker Ichikawa. Si Ichikawa gana este combate, nos podemos reír mucho. El que no lo sepa, que no conozca a Ichikawa, pues Ichikawa es un personaje cómico, con sus antenas incluso en la cabeza. Así que puede ser bastante desastre, ¿no?, para Yamato, pero vamos a ver, ¿no?, qué es lo que pasa. La verdad es que, yo te digo, buena car, todo está centrado, casi todo está centrado en ese combate del main event. Y de nuevo recordar que es el 5 de mayo, que se puede seguir por pay-per-view, y si no se sigue en directo, pues habrá otras opciones siempre después.
Hay varios detalles que comentaba Niza, que era, bueno, lo de la cartelera, a mí me encanta... Me encanta sobre todo el de Dead or Alive, cómo realizan toda esta estructura de que todo el show depende, va creando el main event, y el main event al final termina resultando ser la locura máxima. Y la verdad que me encanta sobre todo el Steel Cage, porque normalmente suelen, aparte de que suelen ser los mismos de siempre, como decía Nathan, de la vieja guardia, siguen con historia. Los spots del año anterior los intentan el año siguiente, y ese año pues ya, como les pasó el año anterior, pues ya no caen, pero caen en nuevos spots y van creando una tónica, van creando una historia que el que vaya siguiendo Dragon Gate pueda apreciarlo y pueda ir viendo, ¿no? Mira, al final pues Naruki Doi aprendió de que Yamato le hiciera no sé qué. Y todo ese tipo de historias que me terminan gustando. Yo, mi memoria no da para tanto, no me acuerdo de la mitad, ni de nada de los spots del combate del año anterior. Así que normalmente el año pasado vi el de 2014, así que este año tendré que ver el de 2015 para situarme un poco. Y nada, Dragon Gate van a lo suyo, siguen vendiendo, siguen expandiéndose internacionalmente, ahora con lo comentaba Nathan de la restricción de Nico Nico, pero bueno, siempre hay maneras de saltárselo, así que tampoco importa mucho. Todo pinta bien para Dragon Gate.
Es que estaba hablando de la vieja guardia y me he puesto a buscar el cartel de... Bueno, Dragon Gate hizo un show en Barcelona hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo fue. Pero estoy viendo por aquí la car, o sea, bueno, la car, más que la car, las personas que salían en el cartel, y es que estoy viendo a los de ahora. Y te estoy hablando de un show que yo diría que hace, pues... Entre 7 y 8 años, sí señor, entre 7 y 8 años. Y estoy viendo a Masato Yoshino, a Vivi Hull, a Cima, a Horiguchi, a Dragon Key, a Takagi. Estos estuvieron en Barcelona. Creo que los Jaumba me parece que también estuvieron, y el genérico también.
Sí.
O sea, fue un gran show, pero aquel show, valga la redundancia, fue un gran show. las cosas que se contaron sobre aquel show, que por ejemplo, me lo contaron, bueno, ya, como ya ha pasado, ya después de tanto tiempo ya se puede hablar, ¿no? Pero por lo visto, la arena, bueno, el sitio donde se realizaba, no se llenó tanto como la gente esperaba, y cuando digo no se llenó tanto, me refiero a que a lo mejor había entre 100 y 150 personas, creo que fue, y los promotores, lo que hicieron, según me contaron, fue regalar entradas fuera del recinto para que aquello se llenara, porque claro...
Como si esto fuese Impact Wrestling.
Sí. Y no sé incluso si los Bucks estuvieron en este evento. Ya a tanto no llega a mi memoria, pero creo... No sé si los Young Bucks también estuvieron en este evento de Dragon Gate aquí en Barcelona. Eso ya tendría que mirarlo. Pero como te digo, eso, tuvieron que regalar entrada porque el evento, claro... Con semejantes luchadores, semejante empresa aquí en España, que por desgracia, aunque mucha gente diga que sí, que no, es que aquí el wrestling en España se sigue, la cultura del wrestling en España no es tan amplia, es muy minoría, y no se llenó aquello, ¿no? Obviamente había unas 100, 150 y el resto fueron regaladas, más que nada para hacer ruido, ¿no? Es simplemente una anécdota, un detalle, pero sobre todo para recordar esto que te digo de la vieja guardia, ¿no? Hace ya 7 o 8 años teníamos también a Dragon Key, a Baby Hulk, a Cima, a Horiguchi y otros tantos, ¿no? Que siguen hoy en día en activo.
Pero es parte de lo que hace Dragon Gate, se mantiene más o menos lo de distintas generaciones y van metiendo de vez en cuando a alguien nuevo, pero van muy a lo suyo, son ellos y se marcan la diferencia porque se ven en sus roches. Y una cosa que quiera ver Dragon Gate, pues seguramente quizás la traiga, al ver siempre a los mismos personajes, ¿no? que les cambien, que les varíen, ¿no?
Sí, y además que, mira, estaba mirándolo por aquí, es de 2009, o sea, unos 7 años aproximadamente, que el estilo de los luchadores de Dragon Gate sigue siendo muy espectacular, los combates siguen siendo de muy alto nivel y es una gran empresa. El problema es que, como te digo, yo por ejemplo no tengo tiempo, son tantas empresas que me resulta difícil seguirlo todo. Y Dragon Gate es una de esas que algunas cosas sí que las veo, pero por lo general no, porque no tengo tanto tiempo disponible como para dedicárselo, pero sí que es una empresa que yo desde aquí recomiendo porque merece mucho la pena. Si tenéis el tiempo, echarle un vistazo porque son luchadores muy entretenidos y como dice Gin, son siempre los mismos personajes, así que más o menos no vais a perder nada, porque los stables van cambiando constantemente, van cambiando cada año aproximadamente, pero siempre con los mismos luchadores, con lo cual es como ver una... Sí, bueno, realmente ver Wrestling es como ver una serie, ¿no? Una película, una serie, pero en el caso de Dragon Gate yo creo que es todavía más... Este detalle de ver una serie pues se amplía todavía más con el tema de, como dice King, que son siempre los mismos y el roster, pues bueno, ellos tienen su público y ahí siguen. Y no les va mal, al contrario, les va muy bien. De hecho, yo creo que se podría decir que son la segunda empresa de Japón ahora mismo. Pero sí que tienen, no sé, me da como que su zona de acción, me refiero por acción de hacer show, es más reducida que, por ejemplo, New Japan.
Mitsuhiro Kitamiya anunció que cambiará su nombre a Masa Kitamiya en honor a Masa Saito. Saito ahora mismo tiene 73 años y sufre de Parkinson. Además del nombre, Kitamiya dice que empezará a utilizar algunos de los movimientos característicos de Saito, y es un bonito homenaje suyo por tratarse de uno de sus mentores.
Sí, de hecho ya lo ha cambiado, bueno, ya se está presentando en esta Global Tag League como Masa Kitamiya. Aunque no, uno de los detalles es que no le ha entrenado directamente, pero sí que le sirvió como un mentor, como tú decías, en la época, pues, de... Sobre todo Saito trabajó en Kensuke Office, que bueno, era la empresa Diamond Ring que tenía Kensuke Sasaki, que bueno, como todo el mundo sabe, ya cerró, y por ejemplo gente como Katsuhiko Nakajima pasaron a Noah, y ahí está, ¿no? El dato, simplemente es un pequeño dato, ¿no? La verdad es que no hay mucho más que comentar, simplemente ve la progresión de Kitamiya durante estos años ha sido bastante buena. Este es su quinto año como profesional. Y la verdad es que cuando lo empecé a ver, claro, es lo típico, ¿no? Un luchador joven, pero ahora sí que me da la sensación, sobre todo en este enfrentamiento que tuvo en Lion Gate, creo que fue contra Nagata, me parece que fue, que sí. De hecho lo estaba pidiendo yo, que New Japan le dieron la oportunidad de tener algún combate en algún evento de la empresa, porque creo que está preparado, creo que es un luchador interesante. A mí por lo menos es un corte de luchador que no soy muy fan de los Powerhouse, pero creo que enfrentarlo, por ejemplo, contra Michael Elgin, simplemente a lo mejor un combate multitag o algo, podría ser interesante, o quizás en un Lion Gate, en un futuro, ¿por qué no? Y era una idea que tenía en mente, ¿no? Y vamos a ver si en un futuro pues podemos ver más de Kitamiya en New Japan, y si no, pues bueno, su territorio es NOAH, que como todo el mundo sabe, ahora también trabaja con New Japan, pero si se mantiene allí en NOAH, pues habrá que seguir viéndolo en NOAH, ¿no?
Y además Kitamiya está en muy buena edad, está con unos 27 años y ya lleva unos cuantos años de profesional, y parece que a lo mejor ahora, aprovechando el cambio de nombre, quizás sea hora de darle el push y acercarlo un poco a posiciones más arriba en la cartelera. Quizás tampoco digo darle el título, pero un combate por el título que lo pierda, pues normalmente suele hacer bastante por gente que está intentando progresar. Kitamiya tiene futuro, comentaba Nathan, sobre todo que el combate contra Nagata creo que quedó muy bien retratado, el combate contra Nagata en Lion King, me refiero, quedó muy bien retratado que es capaz. Y es curioso porque a mí también se me ocurrió que quizás contra Michael Elgin fuera una buena combinación, creo que está ahí en ese estilo, y Kitamiya lo hace muy bien con alguien que está ahora mismo crecido. Creo que podría un muy buen combate. También me pasa lo mismo con Sekimoto, pero bueno, con Sekimoto me pasa con todo el mundo, que creo que Sekimoto puede ir bien con todo el mundo. Y nada, para mí Kitamiya está listo, que le den un poco más de libertad y a ver hacia dónde llega.
Se ha anunciado que Kota Ibushi debutará en IGF, la empresa de Inoki, el 29 de mayo. ¿Qué podemos pensar sobre esto, Nathan?
Estoy pensando, de hecho, cómo puedo hablar de esto, porque, bueno, la mayoría de gente sabrá que Kota Ibushi, pues en principio iba a aparecer en la Global Cruiserweight, que eso, por supuesto, no está todavía descartado por completo, pero ya sé que el hecho de participar en la compañía de Inoki, pues a lo mejor hace que esa posibilidad de, ya no solamente de, que yo creo que lo que la gente quería es que Ibushi firmara por NXT, por WWE a fin de cuentas, y con esta participación en la empresa de Inoki, pues a lo mejor no se da esa participación en la Cruiserweight, a lo mejor sí, pero como te digo, en NXT pues quizás no llega a participar. Participar con Inoki es una cosa muy complicada, porque nunca sabes lo que vas a hacer. Los shows de la compañía de Inoki mezclan pro wrestling con MMA, y Kota Ibushi está expuesto a todo. O sea, aquí lo comentábamos en uno de los programas anteriores, como hizo un combate de subboxing en uno de los eventos de precisamente de allí, de Japón, de subboxing, donde en teoría iba a hacer un combate, como te digo, de exhibición contra Michael Nakazawa, y al final acabó haciendo moonsault fuera del ring. Típico de Ibushi, ¿no? Por eso, supongo que lo pondrán con... Es que se me viene... Pienso en Inoki y me viene varios nombres a la cabeza. Uno de ellos, por ejemplo, es Montaña Silva. Montaña Silva es un hombre que, bueno, a lo mejor algunos aficionados aquí, y no sé si vosotros lo conocéis.
Me suena el nombre.
Alessandro, ¿tú sabes quién es Montaña Silva?
No sé nada.
Pues Montaña Silva es un hombre que es bastante alto, no sé si pasa, creo que pasa más de los 2 metros, 2.10 me parece a lo mejor que puede medir. Es un tío que ya ha hecho pro wrestling allí en Japón, sobre todo con la compañía de Inoki, y me imagino un combate entre Kota Ibushi y Montaña Silva, pero haciéndolo como si fuera un combate de MMA. Y es, o sea, es Ibushi en estado puro. Es lo que él quiere hacer, investigar. Y ponerlo contra Montaña Silva sería investigar. Luego, algo obviamente más serio, por ejemplo, contra Shinya Aoki. Lo que pasa es que Shinya Aoki es más luchador de MMA y está metido más también en varias competiciones. Por cierto, el otro día tuvo un gesto de coger y tirar una botella al ring de Rising. Sin venir a cuento, estaba fuera del ring, cogió la botella y la tiró al ring. Y eso, o sea, las posibilidades con Inoki son muchas. Supongo que la mantendrá en la parte del pro-wrestling, pero siempre añadiendo a lo mejor un toque de MMA típico de lo que represento, por ejemplo, en New Japan en la época de Inoki y de lo que es hoy IGF. La verdad es que no sé qué decirte. O sea, esto es lo que hay. Es una compañía tan extraña ahora mismo la de Inoki y con unos luchadores que sí, son grandes nombres. Por ejemplo, Fujita está ahí, Kazuyuki Fujita está todavía... Bueno, creo peleó recientemente en Rising, no sé si eso le inhabilita de nuevo para estar en la compañía de Inoki, no creo. Y como te digo, tiene luchadores veteranos, pero no es una gran compañía. Entonces, me resulta difícil de pensar, llegar a una conclusión de por qué ha optado Ibushi realmente por firmar por esta compañía. Es algo extraño y la verdad que no acabo de comprender, pero oye, está en su proceso de investigación, como te digo, ha participado en Kaiju, ha estado en Evolve. Teóricamente a lo mejor va a participar en la Cruiserweight. Vamos a dejar a ver qué es lo que hace Ibushi. Ibushi es un espíritu libre, ¿no? Que se dice. Y vamos a ver qué es lo que hace. Siempre es una maravilla verlo. Hay que sentarse y simplemente observar qué es lo que puede hacer, qué es lo siguiente que va a hacer Ibushi. Que espero que sea una sorpresa.
Lo que va a ser interesante va a ser cuando del primer show de la empresa de su instituto de investigación. Un combate semi-MMA con monstruos, con saltando por
las aires. Un combate entre dos muñecos inflables.
Capaz. Y lo peor, ¿sabe qué es lo que es? Que llenaría el pabellón, seguro. Pues, obviamente, si no se va a un Ryogoku o se va a un show de una arena de estas grandes de 5.000 personas, pero si va, por ejemplo, al Korakuen Hall, yo creo que no. Ibushi podría perfectamente llenar un pabellón con dos muñecos inflables.
Lo peor es que yo también lo veo.
Sí, sí.
Es que siempre, a dónde vaya con las investigaciones, yo creo que WWE nos va a dar mucho campo para investigar, ¿no? Le van a cortar un poco las alas y quizás con esto termina siendo un acercamiento en el plan de, bueno, quizás dentro de un tiempo, ahora mismo no me lo pienso. Pero es que está tan incógnito.
Permitirme, ahora en directo, os voy a pasar una foto y quiero que la veáis. Directamente.
La montaña es sirva, de visto.
Es de Kota Ibushi, yo quiero que abráis la foto.
Montaña sirva.
A ver.
Y miráis la cara de Ibushi. O sea, ¿qué os transmite este tío?
Inseguridad en lo que está pensando. Es una foto básicamente de Ibushi sentado para el que lo esté
escuchando. Claro, está sentado aquí, tiene un traje elegante puesto, ¿no? Está mirando directamente a la cámara. Pero tiene como la mano puesta en el mentón, como quien piensa en cosas, pero tiene una mirada, como una sonrisa un poco sospechosa, ¿no? De qué podría estar pensando, qué podría ser lo siguiente que tiene en la mente este hombre, ¿no? Y te mira a ti como para decir, no sabes lo que estoy pensando, pero te va a sorprender cuando lo veas.
Qué un puto peligro, tío. Tenerlo suelto.
Lo mejor va a ser verlo aquí con Inoki, que bueno, ya Inoki alguna vez ha llegado a parar algún combate porque no le gustaba lo que pasaba. Me puedo imaginar saliendo aquí con mala cara mirando a Ibushi y Ibushi de mientras haciendo un moonsault, yo qué sé, lo que sea, qué quiera hacer. Y ya solo por eso, un Inoki mirando mal a Ibushi haciendo sus locuras, yo creo que va a valer la pena. Esto de Inoki va a ser la cosa más extraña que pueda hacer, aunque seguramente lo superará con otra cosa aún más extraña, no lo dudo. Y nada, ya tan solo nos queda esperar. Esto es como esperar el regalo de Navidades, que sabes que puede ser algo bueno, pero no sabes qué va a ser. Pues esto es igual. Yo tengo simplemente mis esperanzas puestas en Ibushi, que nos dé una locura de la suya y que nos vamos a reír mucho.
Esta semana se llevó a cabo el primer show de la empresa de Akebo, ¿no? Como veníamos comentando en las últimas semanas, las últimas veces que hacíamos el programa. Y no hay mucho que comentar aún porque no hemos podido ver el show, aún no aparece por ningún lugar. Pero lo que sí podemos decir es que estuvo el combate que habíamos comentado entre Pentagón Jr. y Fénix, que fue el combate más largo del show además, que seguramente fue muy bueno. Y el main event lo ganó Akebono, por supuesto. Y entre los anuncios para lo que viene después en la empresa de Akebono, se dijo que habrá shows, los shows principales próximos de la empresa serán el 15 de mayo... Y otro que también está planeado para agosto, y que Mil Máscaras estará ahí en el show de agosto, y además a que Bono le ha ofrecido una invitación a Onita para aparecer en los shows. Así que ahí están estas ideas de Akebono.
Bueno, la aparición de Onita, dentro de lo que cabe, entra dentro de lo esperado, o por lo menos de lo esperable, porque ya tuvieron hace un par de años, creo que fueron, una rivalidad bastante dura con su combate con explosiones, con alambres de espino puesto como cuerda, y tuvieron la, y además fue una rivalidad bastante larga, que los combates están por internet, creo que se pueden, si no han caído, se pueden seguir viendo. Y la presencia de Onita, como te digo, no es que me sorprenda. La de Mil Máscaras suele cada, sobre todo a final de año, los típicos shows que monta, en, que suelen ser montados por Nosawa Rongai, que parece aquello, el inserso, el conjunto de todos los jubilados, ¿no? Con gente como Dory Funk, que por cierto sigue peleando y ha estado en Japón recientemente. El propio Terry Funk, recuerdo por ejemplo este fin de año, me parece que fue Terry Funk y Mil Máscaras estuvieron nuevamente allí en Japón. Y es un tío muy respetado, es un hombre muy respetado allí en Japón. Mil Máscaras estuvo durante mucho tiempo también de su vida profesional, que hay que recordar, bueno, Mil Máscaras no sé cuántos años puede tener para mí, pero seguro que más de 70 yo creo que tendrá, entre 65 y 70, si no más. O sea que le cuesta bastante, ¿no? Pero el hombre sigue ahí, sigue teniendo sus actuaciones y obviamente que bueno, pues ha contado con él para esta empresa que me recuerda, pues, a ver, no te voy a decir que era como Hassel con Takada, con Kawada, ¿no? Pero sí que está juntando cosas diferentes. Por ejemplo, bueno, tú lo has comentado, ¿no? Ese tenía el enfrentamiento entre Fenn y Pentagon Jr., que dudo yo que muchas compañías en el mundo puedan contar con dos luchadores de lucha underground y de triple A de esta manera. Está bien que los enfrente. Yo creo que a lo mejor también en parte estaba bastado esto, ¿no? Enfrentarlo el uno al otro. Por el tema de no tocar demasiado el buqueo, ¿no? Para hacer daño. Y luego también lo que. Una de las de las cosas que tuvo lugar en este show. Por ejemplo, estábamos hablando de IGF, ¿no? Kendo Kashin suele, ahora mismo no sé si está exactamente participando, yo creo que sí, suele participar con la compañía de Inoki. La pareja, que ahora mismo no recuerdo exactamente quién era, tuvo un problema, creo también derivado de todo el tema de este de los terremotos, ¿no? Me parece que fue, y la opción que dio la empresa de Akebono para no retirar al luchador, o sea, a Kendo Kashin del combate, porque ya tenía pastada la cara y que daban pocas fechas, fue básicamente poner a un hombre con máscara negra, que bueno, resulta que es Hideki Suzuki, pero le puso una máscara negra y en letras doradas ponía IGF en la frente. Y ahora se ha abierto una rivalidad, ¿no? Al estilo de, bueno, con el tema de FMW, también con la WF, que estamos hablando de hace muchísimos años ya, pero Nita siempre trae estas cosas a escena nuevamente. Y, como te digo, otras cosas más. O sea, simplemente está ofreciendo productos diferentes, mezclándolo todo en el mismo show, y por eso en parte me recuerda al tema de Hassel, pero Hassel era muchísimo más en temas de espectáculo, ¿no? Takada cantando con el traje del generalísimo, Kawada también cantando, ahí cantaba todo el mundo, Reizo Ramón Hargay, también incluso por ahí. Y la verdad es que, como te digo, la card de, resumiendo un poco a cuenta, de que bueno, la card fue buena. El evento no tengo ninguna duda que fue bueno. A ver si ese combate contra Pentagón contra Fenix lo podemos ver completo, o lo cortan o lo sacan por algún tema de derecho o algo. Espero que no, espero que esté completo.
A mí me llama la atención para ver cómo reacciona el público con ellos.
Sí, es una cosa interesante porque, hombre, en cuanto empiezan a dar saltos y empiezan a lo típico de los luchadores mexicanos, aunque creo que Pentagón tiene más profundidad, ¿no? Bastante más profundidad, pero cuando empiezan con este tema, ya automáticamente el público se lo mete en el bolsillo. Así que por respecto a eso, yo creo que habrán tenido una buena reacción. De hecho, lo estaba leyendo por aquí, entre las notas del show, de hecho dicen eso, dicen que tuvieron una reacción positiva ambos por el combate. Es que, ya te digo, no, con lo poco que yo he visto de Pentagón, no dudo que tuvo que llamar la atención por fuerza de los que asistieron al show.
De hecho, si buscáis por Twitter, hay un montón de fotos la mayor parte son del Pentagón contra Fenix, de que la gente enfocaba y es que estaban disfrutando el combate. Y no dudo, es que Pentagón es puro carisma, desde que sale cualquiera sabe más o menos de, aunque no entienda el español, sabe más o menos de qué palo va Pentagón. Y Fenix, bueno, Fenix es un poco más genérico, aún así él tiene su propio carácter también marcado. Y tuvieron una buena relación y creo que era lo que más o menos nos esperábamos. Quizás ellos, hasta ellos quizás se pensarían una reacción un poco más fría, pero al menos por las fotos que he visto, la gente está bastante metida en el combate. Y lo cual es bastante de agradecer. Y sobre lo de Akebono, pues la verdad, yo me ando bonita con mil máscaras. He buscado la edad de mil máscaras, 73 años.
Como Kojika. Creo que además sí. Son los mismos, me parece.
Pues ahí se puede montar un show.
Una ya cosa tienen a Nosawa Rongai en la cara, donde estaba en este evento.
Y puede salir algo muy, muy curioso. Y sobre todo lo que destaca es la red de contacto de Akebono, que conoce gente y esa gente pues le pone en contacto con otra. Y oye, mira, pues que llega a llamar hasta Mil Máscaras, creo que habían hecho de todas maneras algún otro show por ahí en Japón. Me ha parecido. Pero es maravilloso cómo llega toda esta gente y consigue meterlas en un solo show. Y a ver qué sale, la verdad estoy interesado a ver si conseguimos ya poder ver este show, aunque sea, y el siguiente, a ver si tenemos suerte. Me parece que puede conseguir hacerse su propio nicho, Akebono en sí es una figura muy mediática y que cae bien, es que es muy carismático y el público japonés pues le encanta. Y bueno, a ver qué tal le va a la empresa. Yo veo que con lo que está consiguiendo tan poco tiempo, pues puede llegar a hacerse su hueco entre tanta indie. Y espero que dure el proyecto.
Que realmente si te ves el main event, simplemente tienes a Akebono con Taiyo Kea y con Ryota Hama contra Masato Tanaka, Daisuke Sekimoto y Yuyu Kabayashi, que ya el main event
y el otro,
pura pólvora.
El otro equipo, ya sin quitarle mérito a Hama y Kea, bueno, Kea que está ahora mismo en peor forma, pero Hama está bastante bien. Pero es que el otro equipo es directamente muerte derecha, es Masato Tanaka, Kabayashi y Sekimoto, es que no puede ser un equipo con gente con más mala uva, es que es puro main event el hacer esto y Akebono lo consigue y tengo fe que consiga hacerse su hueco ahí un poco más, quizá como tiene buena relación también con DDT, algún talento de DDT, alguien más de yo que sé, de All Japan, es que Akebono, bueno, con All Japan quizá no tanto, no guarde tan buena relación, pero es un hombre que se ha establecido, que tiene su fama y mira, le está saliendo bien todo.
Y que se está haciendo poco a poco con todas las cosas de Gallan Baba. Hace poco creo que me parece que la mujer le regaló el coche, creo que fue.
Sí.
Parece que, creo que alguna cosilla más me parece, porque lo tiene muy bien valorado, lo respeta mucho. Y la verdad es que Akebono también, es que lo decía aquí, ¿no? Es un buen hombre, simplemente por encima de lo que es el tema de lo que hace dentro del ring, del carisma que tiene, es un buen hombre. Creo que no hay nadie a quien le caiga mal. Y todos los años que lleva, no solamente en temas de pro wrestling, sino en MMA y también, por supuesto, en sumo, pues yo creo que al final, ahora en este punto de su carrera, pues está dando lugar a estos eventos, a esta participación de luchadores que normalmente a lo mejor no participarían en un show así, pero sí que están, ese es el caso de Fenix Pentagón Jr. Y bueno, lo del contacto de Mil Máscaras, obviamente con Osawa Rongai en la casa seguramente habrá tenido mucho que ver, pero eso, vamos a ver, porque este show es uno de los shows que, como decía Gin, que yo también tengo ganas de ver, porque hay mucho y muy variado. También, por ejemplo, estaba Daichi Hashimoto, que creo que es digno de ver, sobre todo por el tema de ver cómo no está en la senda del padre, pero sí que está siguiendo los pasos desde la distancia. Y ahí está. cuando tengamos, por supuesto, el evento, yo creo que le daremos difusión porque es algo que yo recomiendo ver a todo el mundo.
Ha empezado la Global Tag League de NOAH. Ha empezado apenas, así que no podemos hablar aún de lo que va siendo las puntuaciones y eso, pero podemos hablar de los equipos que están participando este año. Están Go Shiozaki, Maybach Taniguchi como punteros ahora mismo, como se dice. Están Davey Boy Smith Jr. y Lance Archer, Minoru Suzuki y Takashi Iizuka, Muhammad Yone y Quiet Storm, Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima, Kazuhiko Nakajima y Masa Kitamiya, Naomichi Marufuji y Toru Yano, y Shelton Benjamin y Takashi Sugiura.
Tú lo estabas diciendo, ahora mismo Shiozaki y Taniguchi son los que están en cabeza de la Global Tag League. Hoy se ha celebrado el segundo evento con combates válidos para lo que es el torneo. Y ahí están Shiozaki y Taniguchi con 4 puntos, creo que han disputado, han ganado 2 combates que han disputado. En teoría, viendo las parejas, ¿no?, y teniendo en cuenta que Davey Boy y Archer son los campeones, lo normal sería que Shiozaki y Taniguchi ganaran y ya empezaran un camino definitivo a lo que es expulsar a, por fin, ya Suzuki-gun de lo que es el tema de NOAH. Aún así, con Yado a la cabeza puede pasar cualquier cosa. Así que simplemente cuando estemos en las fechas finales, que yo creo que estaremos comentándolo aquí en Arras de Lona, cuando lleguen ya, todavía a lo mejor no habrá sido la final, pero sí que estaremos en las fechas finales. Y veremos qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero yo creo que en principio Shiozaki y Taniguchi deberían ser los ganadores y ya retirarle los títulos a Davey Boy Smith y la Ancher, que además creo que han marcado, me parece, el récord de título de defensas de NOAH. No sé si conforme ahora lo voy a ir buscando mientras habla Game, pero creo que ya han batido el récord.
Sí, de hecho ha sido con House of Hardcore, la empresa esta de Tommy Dreamer. Han tenido dos defensas allí y han terminado, han llegado a un acuerdo a Tommy Dreamer con NOAH y bueno, consiguieron defender el título, dos defensas exitosas y ya se han puesto ahí con el número máximo de defensa.
10 defensas ahora mismo.
Sí. Y la verdad que me encanta Davey Boy, me encanta Lance Archer, el equipo es muy bueno y mientras le den reconocimiento por mí vale, pero ya no más de campeones, un poquito de variedad. Han mantenido una constante de la división, me parece bien, pero también necesitan un poco más de interés. Y lo peor es que, como tampoco hay mucha pareja, pues no así más o menos establecida heavyweight, pues tienen que llamar a Tenkoji y por ahí a Yano. Y bueno, en general, pues los equipos que están me parecen bastante bien, bastante equilibrados. Y Shiozaki y Taniguchi, bueno, sí, para mí también deberían ganar, darle un poco más de gloria a Taniguchi, pero bueno, mientras se mantenga alejado de la división heavyweight, pues me parece bien. Y Shiozaki, que también anunció que en el primer día que iba a retar contra Sugiura en el show del 28 de mayo, si mal creo recordar, 28 de mayo, sí. El show del 28 de mayo que va a retar por el título máximo. A ver cómo se desenvuelve todo eso y en principio sería defensa de Sugiura, pero como decía Nathan Collado, no se sabe nunca. Así que a ver cómo se desarrolla todo esto.
Ha avanzado el Champion Carnival de All Japan Pro Wrestling, estuvimos hablando del torneo, y tenemos ya algo, una idea básicamente de lo que puede ser la final, a falta de 2 fechas. Tenemos por el bloque A, ahí arriba, a Kento Miyahara, Daisuke Sekimoto luego, Kengo Mashimo un poco más abajo. En el bloque B están empatados Sus, Yutaka Yoshie y Ryoki Sai, así que por ahí podemos ir viendo ya cómo podría quedar todo esto para cuando termine el torneo.
Sí, un poco lo que venimos a decir hace, bueno, simplemente un programa, ¿no? Hablábamos de las posibilidades de quién podía llegar a esa final en el torneo y uno de los nombres que también leímos, ¿no? Los combates del último día, de los que estaban programados, que normalmente te suelen dar una idea de cómo va a quedar la cosa. Y los nombres que dijimos fueron eso, ¿no? Fueron el señor Kita, Kento Miyahara, y Sekimoto por el grupo A, y creo que fue, dijimos, Zeus y Aoki, que estaba sustituyendo a Dorin, que como todo, bueno, comentamos en el último programa, pues ha tenido ese problema de salud con el tema del tumor, la operación, que por cierto está recaudando fondos para todo el tema de las facturas médicas, así que si alguien quiere colaborar puede buscar en internet esa petición. Si alguien quiere colaborar, yo mismo busco nuevamente cuál es el link, porque lo puse hace un par de días, pero ahora mismo no recuerdo exactamente dónde se encontraba. Lo triste es que, por ejemplo, la lesión de Kamitani, que creo que estaba muy bien recientemente con el tema de esa participación que tuvo en el Strong Clean, en el Ikitosen de Big Japan, que lo hizo muy bien. Estuvo a punto de ganar el torneo, pero por desgracia no pudo ser. Ishikawa finalmente se alzó con el trofeo. Y ahí está, ¿no? Ahora mismo Kento Miyahara está con 7 puntos, liderando el bloque A. Sekimoto segundo con 6 puntos. Como tú decías, quedando fechas. El grupo B es el que está un poquito más abierto, pues, sobre todo yo creo en parte por el tema del problema de Dorin. Y dos fechas, como tú dices. Mañana mismo vamos a tener, aunque estoy viendo por aquí que una de las fechas, no, mañana mismo no, es que acaba este fin de semana, es que tengo la fecha por delante y tengo que la fecha del sexto día es el 22, pero creo que me parece que es hoy, puede ser que haya habido otro, sí señor, es que hoy ha habido otro, vale, claro, estaba leyendo una antigua. Así que voy a corregir lo que he dicho, que estaba en el bloque B más disputado. Ahora mismo en el bloque B tenemos a Zeus y a Yutaka Yoshie, que se han disparado con 2 puntos más. Ahora mismo están en 8. Sai y Aoki están con 6 respectivamente, así que está un poco más igualado. Por lo que estoy viendo, acaba mañana. Mañana sería el último evento. Así que vamos a ver quién llega a la final, que previsiblemente pues podría estar entre Miyahara y Sekimoto y Zeus y Yoshie.
También, bueno, a mí me sorprende eso, las victorias que le han dado a Sai, pero no pensaba que le iban a dar tantas, y va bueno. Y Kengo Mashimo ahí también, recordad que Kengo Mashimo es básicamente la cara del Kadoyo. Y bueno, sí, era más o menos lo que nos esperábamos, que Kento y Sekimoto peleando por la primera posición. De hecho, hay que destacar que llegó a un empate por límite de tiempo con Kengo Mashimo, Kento Miyahara contra Kengo Mashimo. Tengo que ver ese combate porque pinta bastante bien. Y bueno, el bloque B, que a priori es que quedaba un poco más abierto, comentábamos que Aoki quizás por lo de Dorin iba a recibir un poco más de apoyo. Yo creo que todavía están, por lo que comentaban ahí, todavía están en posición de dar la sorpresa. A ver si All Japan puede mostrar un poco de novedad y ponerlo ahí en una final. Y CU tiene que mantenerlo fuerte, es alguien importante dentro de la main card. Yutaka Yoshie ha recibido muy buen trato, la verdad, y la verdad que contento a priori con los resultados. Tengo que ver bastantes combates, pero sí hay cosas que me llaman la atención.
Vamos con algunas preguntas que nos han ido dejando para este programa. Recuerden que para dejarnos preguntas ustedes pueden ir a la página en arrasdelona.com. Ahí está en la pestaña de preguntas, elegir puro talk y dejarnos todo lo que ustedes deseen comentar sobre wrestling japonés. Tinguili de México nos dice: buenas gente de Puro Talk, tengo un par de preguntas que me gustaría comentarles. Primero, ¿qué lucha de Okada contra Tanahashi es su favorita y por qué?
Pues yo diría que por historia la última. Yo creo que durante estos 4 años han estado llevando la historia bien. Cada combate ha ido contando con detalles que no tenía el anterior. Y creo que lo que han hecho este año pues ha sido el más importante y el que yo recomendaría. Hombre, obviamente te recomiendo todo. Cuando si a mí me preguntan qué combate toca, todos. Todos son grandes combates. Algunos de ellos incluso han recibido 5 estrellas. Aunque bueno, el tema de las estrellas es un poco más subjetivo, ¿no? Porque es algo que da una persona, no es una opinión popular. Simplemente lo da una persona. Pero sí que el último combate, ya Okada por fin imponiéndose a Tanahashi dentro del Tokyo Dome, creo que el mejor por historia, también porque ahí te veías cosas que no habías visto, o sea, cosas que te recordaban a los combates anteriores, y por eso es ahí el porqué de mi elección.
Para mí, sinceramente, tengo dos que serían lo máximo que recomendaría, pero también concuerdo con Nathan en que todos los combates han sido maravillosos, y si quieres ver alguno, pues no puedes seleccionar, pero todos en general son muy buenos. Pero el de Invasion Attack 2013 me gustó muchísimo, sobre todo el final. Y luego también el último, el de HRS Kingdom, que ha sido la culminación de toda la historia, con todos los guiños a todos los combates, y ha sido genial. Y cualquier combate, es que es una de esas rivalidades históricas que dice, no, voy a ver uno en particular, no. Es para ver todas y apreciar la evolución y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando la empresa con ello.
Segunda pregunta por aquí. ¿Quién causó más impacto en New Japan Pro Wrestling, AJ Styles o Prince David?
Yo creo que son luchadores diferentes. Y el tiempo en el que estuvieron también fue diferente. David se formó en New Japan. David se ha hecho luchador en New Japan y obviamente AJ Styles venía de casa con todo aprendido. Por impacto... Impacto, lo que se dice impacto, yo creo que quizás AJ Styles tuvo más impacto que Prince Devi. Ahora, a la hora de valorar a los dos, de poner el trabajo de los dos en una balanza durante tantos años dentro de la empresa, importante, no en el mundo del pro wrestling, sino dentro de la empresa, yo me quedaría con que Prince Devi dejó una huella más importante en New Japan que AJ Styles. Pero eso, son dos puntos, son dos formas de verlo. Si hablamos de impacto inmediato, yo creo que AJ Styles tuvo más que Prince Devi. Pero si hablamos de carrera, Prince David tendría más impacto que AJ Styles, por lo menos en mi opinión.
Prince David se formó, básicamente tuvo un montón de combates, fue referente a Division Junior Heavyweight. Y luego, bueno, AJ llegó, se metió en todo este jaleo del Ballet Club que comenzó David. Y bueno, se convirtió en un draw importante en la división heavyweight y estaba ahí, dos veces campeón peso pesado IWGP. Y la verdad que la elección es difícil, pero yo creo que iría con David, porque David ha marcado dos divisiones, no solamente una, ha marcado desde los juniors con todos esos combates geniales, toda una rivalidad de un año contra Loki, contra Ibushi, que me encantó, y luego la formación de Ballet Club, me parece que tiene un recorrido bastante más largo y ha hecho bastante más cosas que lo que hizo AJ.
Yo, según lo que dice Nathan, quisiera agregar también que lo de AJ Styles, si hablamos un poco más de lo que se hace en el ring, creo que él también fue importante para la expansión de New Japan, porque era un tipo que era conocido en Estados Unidos, muy conocido, y que fue a New Japan y que ganó el título, y como campeón, fue una imagen que la gente empezó a seguir, y el Bullet Club se hizo más popular con él como el líder, entre comillas, y básicamente parte del motivo por el cual fue campeón dos veces fue porque New Japan precisamente quería salir un poco al mercado internacional, ir a los shows de Ring of Honor, así que ahí también tuvo un papel importante AJ.
Alessandro, por favor, cuando hablamos de figura importante internacional, en el Ballet Club, obviamente, la figura más importante ha sido Jeff Jarrett. Jeff Jarrett es Scott D'Amore, hombre. AJ Styles no es nadie. No, pero ahora hablando en serio, obviamente la figura de AJ fue muy importante por, tú lo has dicho, ¿no? Por el tema de internacionalmente, de lo que supuso. Siempre he criticado que se le regalara, porque los dos reinados que ha tenido para mí han sido un regalo con el objetivo que precisamente tú estás diciendo, el tener más presencia de lo que fuera en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Pero eso no quita que ella ha sido un grandísimo luchador que dejó una gran huella en New Japan. Pero como comentaba también Gin, no tanto, no tan importante ni tan duradera como creo que se ha hecho Prince Devi, ¿no? Que en unos años en los que Si, por ejemplo, hablamos de que Tanahashi pues salvó New Japan, como se suele decir, que luego tendríamos que entrar en más detalles, ¿no? Pues Prince Devi, se podría decir que la división Junior Heavyweight durante muchos años fue él. No solamente la Junior Heavyweight, sino también la de por pareja, ¿no? Con Apollo 55, con Taguchi. Y por eso yo creo que la figura de Devi es más importante para la historia de New Japan de la que ha sido AJ Styles, por supuesto, también muy importante.
Y además con más competición en el nivel de aquella época de la división Junior Heavyweight, había bastante nombre y había mucho más posibilidades de retadores. Y AJ básicamente ha tenido, salvo los combates de G1, ha estado siempre con Tanahashi, con Okada, luego con Ibushi una vez y con Nakamura una vez, así que tampoco ha sido la panacea de variedad de combate, siempre se ha mantenido lo mismo. Y Devin me parece que demostró bastante más, demostró, bueno, que no es que AJ se quedara corto, también dio muy buenos combates. Me encantó de hecho el combate en Dominion del año pasado contra Okada, pero lo que hizo David en la división Junior Heavyweight, conseguir hacerse un hueco a pesar de ser extranjero, fue bastante importante y marcó.
Labra desde España dice: saludos amigos, pregunta, ¿sería posible implantar en New Japan Pro Wrestling un show semanal al estilo de Raw, o por tradición y cultura sería algo inviable?
Hombre, tradición y cultura. Creo que, si no me falla la memoria, hace muchos años, New Japan me parece que tenía una emisión semanal de algún tipo. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que era, pero sí que tenía alguna, me parece, alguna retransmisión semanal. Pero es que es complicado. El apoyo de las televisiones en el tema del Pro Wrestling y de las MMA ya no es el mismo de hace 10 o 15 años, han cambiado las cosas, y hay sus canales especializados, y aparte ellos tienen el New Japan World. Sacando el tema de lo de la tradición, ¿no? Por el estilo de wrestling japonés, yo creo que ahora mismo las cosas también como están, no se centran en la historia, sino que se centran más de lo que hay en acción dentro del ring. Entonces, al ser un tipo de negocio diferente de lo que realmente te encuentras en Estados Unidos, por mucho que al señor Alex Fernández, al vasco, le fastidie y le joda el tema esto de cuando me dice, no, el pro wrestling es pro wrestling aquí en todos lados. No, cada forma de entender el negocio es diferente, no es la misma la de México, la de Japón, que la de Estados Unidos, por lo menos en mi opinión. Y entonces, eso de un programa semanal tal cual, de una empresa en concreto, ahora mismo no lo veo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Samurai Televisión hay algunos programas, que es Battleman, creo que se llama Battleman News, que saca highlight de muchos shows de Japón. Creo que el programa dura, me parece, una hora, creo que es. Y ahí te enseñan, pues eso, te enseñan muchos trozos de combates de muchas empresas. Algunos shows se retransmiten luego, otros no, simplemente te enseñan los highlights. Pero ahí está, ¿no? Yo creo que es el tip, tal y como está estructurado el programa en japonés, yo creo que un programa, por neutral, cuando digo neutral me estoy refiriendo a que sea de la propia cadena de televisión, no de una empresa, enseñando estos highlights, yo creo que es suficiente, por lo menos para mí. Así te mantienes informado de lo que está pasando, y como se centra todo lo que es dentro del ring, no creo que ahora mismo sea necesario un programa semanal. De hecho, si nos vamos a Estados Unidos, el programa que tenemos en que comentan Jim Ross y Josh Van Ness, ellos le meten promo. Algunas veces le meten algún vídeo de los luchadores hablando, por lo que he podido ver, porque realmente no es que siga, porque todo el producto que ofrecen en Estados Unidos ya lo he visto, entonces verlo otra vez nuevamente, salvo alguna excepción, pues no lo suelo hacer. Y es un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona. Simplemente te ponen a lo mejor una promo, pero no es al estilo WWE, y por eso no veo ese tema de darle un programa semanal, porque no lo considero adecuado.
Yo tampoco veo darle un programa semanal. De hecho, lo decía Nathan, pero si quieres ver algo semanal de New Japan así estructurado, New Japan en AXS, es que están haciendo muy buen trabajo, tanto de comentario, tanto de edición, y es que está ahí, van manteniendo las historias y van dando el tiempo a los combates importantes, a los que no te recortan un poco. Así que está fenomenal el programa para la duración, una hora, bueno, 40 y tantos minutos, y está bastante bien. Yo también recuerdo que se hizo ya hace años, tenían por ejemplo programas semanales, creo recordar que All Japan también tenía un programa semanal, pero era más o menos eso, una hora, y una hora, dos horas, en el combate de 10 minutos, sí, era muy tarde. Yo creo
que era muy tarde.
Y los combates eran combates muy cortos y combates así sin importancia, porque al fin y al cabo lo que va a ir la gente es a ver el evento en el Korakuen o el evento en donde fuere. No, y así se la pegaron los programas de televisión. Además aquí en New Japan está el problema de que, bueno, está con todo esto de Asahi Televisión y básicamente Asahi los que están proporcionando todo el tema de arquitectura por detrás para mantener New Japan World. El que él intentaría otra televisión que no sea Asahi, Asahi además tampoco van, no vería que hicieran mucho por poner un programa así semanal de New Japan. Y irse, por ejemplo, a Samurai a una hora a la semana, pues también sería un mal golpe para la empresa que te está apoyando, y no lo veo. La verdad es que no veo futuro a una idea de un semanal.
Otra pregunta por aquí. ¿Alguna idea aproximada de cuándo podría regresar Kamaitachi a New Japan Pro Wrestling?
Uf. Es que te puedo dar una fecha. Te puedo decir antes del G1, después del G1. Pero realmente eso es solo algo que tanto New Japan como el propio Kamaitachi saben. Así que dar una respuesta simplemente sería especular. Y no tenemos la verdad ahora mismo de cuándo puede regresar Kamaitachi. Aunque sí entiendo que podría ser pues por ahí por el G1 cuando solucione todos sus temas allí en México.
Me voy a marcar un desmerce y voy a decir, ¿Kamaitachi está pronto para llegar a New Japan o no?
De aquí a 2 años o a 3 o a 4 lo mejor parece.
De aquí a cinco, quizá o quizás no. Ya, esa es la respuesta.
Vamos con una pregunta que llega desde México y esta es larga, así que paciencia, un poco de paciencia. ¿Qué tal, Alessandro y Puro Tokers? Les saluda la sensación mexicana Lleno Piedra 3. Si no lo sabían, antes les cuento que soy un hombre bastante serio. Siempre me han interesado los temas fuertes que hacen que no puedas dormir por la noche, los que hacen que las personas exijan al máximo su capacidad mental, como por ejemplo, ¿cómo deberían de ser las máscaras de los Lleno Piedra? Bueno, pues en mi opinión, la de 3 debería tener un parecido con la parca original, la de 1 debería parecerse a la máscara mágica, antiguo personaje de Eddie Guerrero, ¿eh? Mientras que la de 2 debería tener un poco de Pentagón Jr. y del genérico. Cada máscara, por supuesto, tiene un significado y algo que la hace especial, y hay máscaras que destacan por sobre todas, una de las cuales pasó por mi mente mientras pensaba en diseños fue la de Tiger Mask. Tiger Mask obviamente es una de las máscaras más famosas del mundo, y Tiger Mask 4 lleva muchos años con el personaje. Sé que hubo un intento de crear un Tiger Mask 5, pero es mejor hacer que eso nunca pasó. Así que teniendo en cuenta que estamos en una nueva etapa dentro de New Japan, que se viene el estreno de una nueva serie animada de Tiger Mask, y que simplemente quiero fastidiarlos, les lanzo la siguiente pregunta. ¿Quién debería interpretar al próximo Tiger Mask? Les vuelvo a aclarar que mejor hagamos que el Tiger Mask 5. Nunca sucedió. También si la pregunta es muy difícil, no me molesta que busquen una lista de John Lyons o posibles nombres. Obviamente descartamos a los Gaijins porque muy probablemente Jay White o David Finlay podrían ser el próximo Black Tiger. Me despido esperando con ansias una respuesta y por ahora gracias por su atención.
¿Quién podría ser el próximo Tiger Mask? La pregunta es ¿para qué queremos uno nuevo? Si eso lo tiene todo Satoru Sayama y tiene todos los tigres que te dé la gana en la empresa de Satoru, ¿para qué quiere otro? Oh, pues es que realmente Tiger Mask puede ser cualquier junior. No hay uno específico que tú digas, pues a este hombre le damos la máscara, ¿no? Cualquier junior que tenga las habilidades necesarias para ser Tiger Mask, que pueda en parte mantener sobre todo lo que instauró Satoru Sayama en sus años, obviamente primer Tiger Mask, con todo este tema de su estilo, cualquiera que lo pueda mantener, que además no es un estilo demasiado complicado, es bienvenido a llevar la máscara de Tiger Mask. Así que da un nombre realmente, ahora mismo tampoco le veo sentido, simplemente es eso. Lo que el oyente, creo que no, Walter, tiene que ser Llano Piedra 3, no sé quién es, se suponía que ya, no, Llano Piedra 3, ¿no era Fede?
Es un misterio todo.
Joder. Mundo mágico, ¿no? Vamos a traer aquí a Stephen Hawking a que no diga qué es lo que hace mientras dice que conduce un Jaguar. ¿Qué así? O sea, no le puedo dar un nombre por el sencillo hecho de que cualquier luchador que sepa llevar el tío Soto Lusayama, como está haciendo el actual Tiger Mask, me es válido. Entonces, dar un nombre tampoco. Cualquier persona puede enganchar bien en el personaje. No tiene por qué ser un luchador específico en concreto. David Finlay, por ejemplo, a lo mejor si le pegan, le dicen los patrones que tiene que seguir, pues podría encajar. Como dice, no, Black Tiger a lo mejor, pero bueno. Es que hablar de Tiger, ya te digo. La compañía Satoru Sayama está llena de Tiger. Y ahí tiene todos Tiger que quiera. Así que, bueno, con el tema de la serie, yo creo que supongo que seguirán con el mismo Tiger. No van a cambiar. Hasta que se retire este hombre, pues no habrá un nuevo Tiger.
Versiones de Tiger es que, de hecho, me acuerdo, creo que lo comenté hace poco, lo de Super Tiger, que ya es que directamente con S de plural, estaba también Super Tiger. También había un Tiger Shark, así que versiones hay para la que quiera. Aún así me voy a mojar y yo creo que voy con Komatsu. Yo voy con Komatsu como posible Tiger Mask. Principalmente porque a Shaw sí le veo más carisma, que pueda transmitir más, y yo creo que con Komatsu, con máscara y aprovechando México, yo creo que quizá podría venirle un poco mejor. Sobre un posible Black Tiger, así, no, se lo daría quizá a Dave Finley. Dave Finley me parece que encajaría mejor que, por ejemplo, un Jay White. Jay tiene carisma suficiente, no hace falta ponerle una máscara encima. Y creo que haría muy buena rivalidad entre los dos. Aún así, claro, sí. Lo que dice Nathan es que esto es básicamente de este hombre de Sayama y él dirige el cotarro sobre esto, así que...
Es que hablamos de Tiger y ¿quién lo ha dicho? Tiger Shark. Tiger Shark, tigre y tiburón. ¿Pero qué mierda es esa?
Es que
es absurdo. Es absurdo. Shark Boy era un tiburón, era un tío que tenía su personaje de tiburón y fin, pero Tiger Shark es ya lo máximo. O sea, está súper rebuscado los personajes ya de Satoru Sayama y de los Tiger.
Tiger King.
No creo que haga falta otro Tiger más.
Estoy hablando de memoria, pero es que no me estoy diciendo nombre de Tiger King y algún otro Tiger. De hecho,
estaba mirando a ver si lo encontraba, pero joder. Es que... A ver...
La empresa de Sayama era Real Pro, ¿no?
Sí, la RJPW, creo que son las siglas.
Y ahí tenía... Si ves el roster, la mitad de la gente son Tiger no sé qué, así que... Sí. Si quieres también elegir, pues puedes elegir de ahí. Es que hay tanta variedad de gente que puede ser el próximo Tiger más que apabulla. Pero claro, el que tiene la última palabra es Sayama y quién sabe qué escoja Sayama. Ya vimos Tiger Mask 5.
Ojo que aquí hay otro mensaje de Lleno Piedra 3. Dice, ahora que han respondido a mi pregunta, llegó lo que el mundo entero estaba esperando. Había dicho que llegaría un nuevo integrante en el grupo de los Lleno Piedra. Pues así
Walter,
es.
Sabemos que eres tú. No hace falta que te esconda detrás de Lleno Piedra.
Dice, nos pusimos en contacto con el grupo Suzuki-gun y nos presentaron a la nueva integrante de nuestra dinastía. Ella es Lady Piedra, o como es mejor conocida en el mundo entero, la sensación del J-pop, Rino Inaba. Y además de unirse a nosotros, nos ha dado un regalo, pues Rino Inaba, o mejor dicho Lady Piedra, ha grabado el tema de entrada oficial de los Lleno Piedra. Sé que tal vez les parezca muy parecido al tema de entrada que hizo para Taichi y Taka Michinoku, pero el nuestro es completamente diferente. Así que sin más preámbulo y para acabar de una buena vez con los Lleno Piedra de Japón, les presento a Lady Piedra interpretando nuestro nuevo tema de entrada. Y aquí hay un audio, así que vamos a ver qué hay aquí. Oh, 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 and all people come here, T-I-C-H-I-O, oh, 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 oh. We come to you.
motherfucker.
Hey Walter.
Dime, Fede.
Nada tiene sentido.
Y gracias a Dios es weekend.
Ah. Wow. Ha sido demasiado.
Ay, mira, mira, ayer estuve hablando con él. Y me dice, no voy a mandar un audio. Y digo yo, a ver qué es lo que va a mandar. Y se descuerga con esto. O sea, ¿cómo va a llevarle la contraria a Walter después de esto? Que no puedo. O sea, no puedo, es un genio.
Ah, bueno, no podemos, ya no hay nada que podamos decir. Es que no podemos hacer nada mejor que esto. Así que hay que cerrar el programa de una vez. Ah, bueno. Ah, estaremos de vuelta con ustedes para hablar acerca de Wrestling Dontaku. No falta mucho tiempo, es el día 3 de mayo. Y amablemente Nuya Pan pone un show el martes, así que ya veremos cómo nos arreglamos con esto. Y estaremos de vuelta para entonces, Nathan.
Sí, aquí estaremos. Esa semana tendremos Wrestling Dontaku y además otro programa de Ras de Lona. Y aquí estaremos, ¿no? Con los Llano Piedra. Le dije que si quería aparecer en el programa libremente de aparecer. O sea, es que no hace falta ni que lo digamos, ¿no? Lo sabemos que no tenemos que decirlo. Porque tiene cláusula creativa. Puede estar donde le dé la gana. Así que si quiere hacer el próximo programa, yo que pongo hasta en disposición mi puesto, ¿no? De que yo me voy en él a hacer el programa.
Y bueno, bien, estaremos también contigo de vuelta cuando llegue esa fecha. Para Wrestling Dontaku y lo que traiga el wrestling japonés.
Sí, sí, wow, yo estoy como Nathan. Yo le doy carta blanca, hacemos un cambio y demostramos que el programa es mejor, como cuando lo que hice con Capu. Y si me vuelve a hacer otra canción como esta, la verdad que le dejo. Pero mientras tanto, los ingobernables de puro tor, nos quedamos aquí. Y Dios mío, esto ha sido demasiado para mí yo.
Cerrando así un show histórico, les recuerdo que mañana volvemos con el directo, así que estén atentos a eso. Está todo lo que necesitan saber, está en la página, así que vayan ahí y entérense. Y por ahora los dejamos de parte de Nathan Hardy, Ging Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.